Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
En Radio Intereconomía, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente. Arranca Disidencia Deportiva, la radio deportiva inteligente. Con Willy Sancho Muela.
Muy buenas noches a todos y bienvenidos a la noche disidente. Bienvenidos a Disidencia Deportiva. Miércoles 16 de octubre, gracias por conectar un día más, una noche más, por subirse al barco disidente, como nos gusta decir aquí desde Radio Intereconomía, desde canales digitales, emisión en YouTube. Recuerden cómo cada noche en una jornada, enseguida va a estar Maqueto Lari, Coto Matamoros, está aquí a mi derecha Mariano López Meseguer, a mi izquierda Ramón Ramos. Marcada, y ahora hay algunos titulares de importancia que también vamos a enunciar, a proyectar. Ya mañana haremos un poco previa liga, iremos hablando de la actualidad futbolística que ya llega, ya vuelven las ligas, ya la próxima semana volverá, qué bien, la Champions, ya jornada 3, ya se va a ir viendo ahí cosillas en la jornada 3, bien interesante. Pero hoy un poco lo que ha marcado, junto al titulares, insisto, que ahora voy a enunciar, es que hoy por la mañana lo más notorio del día es que habló la abogada de Mbappé, de Kylian Mbappé. Ya saben todo este revuelo, esta situación que se ha dado, esa acusación que hizo, que se lanzó a hacer, la verdad. Lo hablaba ahora con Mariano, ¿no? Hacer una acusación así, sin pruebas y sin un poco... Bueno, la abogada de Kylian Mbappé hoy habló y dijo: hay 10.000 cámaras en el hotel y se puede saber perfectamente qué pasó. Esto en el marco, ya saben, de la investigación abierta por una denuncia de violación que se dio en Estocolmo, allí en Suecia, y que según un medio sueco implicaría al jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé. Aunque el entorno, el entorno del futbolista lo desmintió y aseguró que emprenderán acciones legales contra medios que lo relacionen. Pues ahí está. También profesional, la abogada, dijo, tiene un cordón sanitario a su alrededor, una especie de burbuja. Está en un contexto en el que no se le permite correr riesgos, está muy expuesto, su círculo cercano lo sabe y él lo sabe. Como se puede imaginar, todo está preparado para que no se produzca nunca este tipo de situaciones. Y luego lo de las 10.000 cámaras, recuerdo, hay 10.000 cámaras en un hotel, como hemos visto en otras historias recientes de deportistas en el extranjero, y gracias a estas y a los pasillos se puede saber exactamente lo que pudo pasar o lo que no pasó. Bueno, es un poco lo que hoy lo más notorio, impactante sobre este tema. Lo decía ayer y lo repito, delicado, sensible, espinoso, como también me decía ahora Mariano, y que voy a preguntar, vamos a hablar un poco al principio, tampoco vamos a estar todo el día ahí hablando de esto, porque además hay otros temas. Vamos allá con titulares, luego unas declaraciones hoy, vamos a tener un debate, luego unas declaraciones hoy curiosas del seleccionador nacional de La Fuente, como pasando alguna factura, como bueno, sacando un poco pecho, como hemos titulado. Me voy a preguntar por Tuchel, que ya nuevo entrenador de Inglaterra, ha dicho que quiere bordar la segunda estrella para los ingleses. Bueno, vamos, y también por Samu Omorodion, que está en un buen momento de forma. Está en, ya saben, un gran buen delantero español ahora mismo en el Oporto. Voy a preguntar también a Ramón y haremos un poco de debate, porque Al final, lo de Samu, quiso salir del Atleti, el Atleti no quiso a Samu, en este caso Simeone, y optaron por esa cesión. Tiene buena pinta este futbolista y, bueno, vamos a también a comentar sobre ello. Titulares, y empezamos hoy. El Atlético de Madrid castigó a la grada de animación. No va a vender entradas a socios abonados de esa zona para los próximos 5 partidos a domicilio. Repito, a los socios abonados en esa zona para los próximos 5 partidos. Este es lo que ha establecido el Atlético de Madrid. En Euroliga, hoy en baloncesto, ganó el Barcelona 86-71 al Mónaco. Buena victoria del Barça, que se sitúa segundo, con 2 victorias y 1 derrota. El Baskonia séptimo, el otro equipo español, el Madrid, duodécimo. Hoy Paula Badosa bien ganó en cuartos a Nigbo, y en la pelea por ser suplente, al final puede estar ahí, en la pelea por ser suplente de las WTA Finals en The Riyadh. Remontó a la China Wang y sigue undécima en la Race 2024. También hoy, bueno, mañana, hoy ha ganado Alcaraz a Rune, y mañana se va a enfrentar a Nadal. Así es, Nadal y Alcaraz van a vivir su cuarto y último duelo, será en Arabia Saudí, y será esto mañana, las Six Kings Slam de Riyadh, esto que se ha organizado allí con los mejores tenistas del mundo. Y qué pena lo que estaba leyendo hoy mientras venía, uno de los laterales con mejor proyección y mejor pinta en Europa, otro que ha caído por el cruzado, se ha roto el cruzado. Muy buen, apunten el nombre por si alguien no lo ha escuchado, Thiago Santos, se ha roto el cruzado este joven lateral de 22 años del Lille, uno de los más prometedores en su posición en Europa, Thiago Santos. Y se rompió el cruzado también, qué lástima, ya lo sentimos por el chico. 11:06 de la noche, empieza ya Disidencia Deportiva. Mariano López Meseguer, buenas noches.
Buenas noches, Willy.
¿Qué tal, Mariano? ¿Bien?
Muy bien.
Está Maqueto Lari por ya línea telefónica. Buenas noches, Maqueto.
Hola, buenas noches, Willy. Buenas noches, disidentes.
Coto Matamoros, ¿qué tal? Buenas noches, Coto.
Hola, buenas noches a todos.
Y a mi izquierda, Ramón Ramos.
¿Qué tal,
Ramón?
Hola, buenas noches. Muy bien aquí.
Samu, ¿tú te lo hubieras quedado?
Sí.
Sí.
Sí, yo tengo... No, puedo decirlo porque está grabado. Sí. Lo tengo grabado, sí.
Claro. ¿Aquí lo has dicho?
No, en un programa de la Leti, en YouTube, que hago.
Sí.
Lo dije que por 6 millones que había costado, que nunca jamás le vendería antes de verle un poquito más. Mm. ¿Por qué? Porque un 9 es la joya de la corona. Tú pierdes un lateral derecho y, bueno, tampoco va la sangre al río, ¿no? No pierdes un central y tampoco es el último... Es el error más grande de tu vida. Pero un 9, que hay pocos y muy cotizados, si encuentras uno, y encima un precio de ganga como el que encontraron, si pita,
sí,
pues es que esos son 120 kilos o 100 kilos. Y eso ese es el error.
Es una
Bueno, hay gente que entra en la dinámica de los fichajes y se obsesiona con ficharlo todo lo que se mueve alrededor, y entonces empiezan a darse cuenta de que a lo mejor tienes cosas en casa que pueden funcionar. Y este tío, yo creo que haberle visto un poco más. Si es hoy, ¿a qué hoy no le venderían? Pues mira, han pasado 2 meses.
Sí.
Y hoy no le venderían. Seguro. Estarías loco.
Hablamos luego un poco de él. Tiene buena pinta, ¿eh?
Sí, me parece un...
Muy buena pinta.
Pedazo de delantero. Ya veremos, sí.
Bueno, lo que decía al principio, primer bloque del programa, toda esta situación de Mbappé. Hoy recuerdo, por la mañana su abogada habló y dijo, hay lo que citaba antes, hay 10.000 cámaras en el hotel, ya se puede saber perfectamente lo que pasó. Todo esto en el marco de la investigación por esa denuncia de una violación en Estocolmo, en Suecia, que según un medio sueco implicaría a Mbappé. Lo que también leído antes, también ha dicho de manera muy contundente la abogada, ha comentado, dice, tiene un cordón sanitario a su alrededor, está como una burbuja, está en un contexto en el que no se le permite correr riesgos, muy expuesto, su círculo cercano lo sabe, él lo sabe, todo siempre se prepara para que no se produzcan este tipo de situaciones. Coto, quiero una opinión tuya sobre esto, al igual que el resto de la mesa, lo que se está hablando, que te suscita este caso, como ¿Qué opinas?
No, aquí mira, lo único que me suscita este caso es que están escribiendo una página más negra, vergonzosa, de lo que es la prensa amarilla. Creo que es realmente repugnante. Ya no digo por el medio sueco, sino por aquellos medios españoles que se han hecho eco de esta noticia, que tiene los mismos visos de ser verdad, pues no sé, pues que la tierra sea plana, ¿no? Es decir, es una auténtica barbaridad, ¿no? Como alguien que no está implicado en nada, sabe que se saca la noticia de que está inmerso en un proceso de delictivo grave, como es el caso de una violación, ¿no? Es decir, es un disparate de un tamaño infinito, ¿no? Una vergüenza, una absoluta vergüenza, y que se pueda andar especulando con esto y poniendo en duda, bueno, pues la honorabilidad de una persona que tendrá, porque todos tenemos por dónde ser despreciables, ¿no? Pero vamos, que de ahí a que haya cometido un acto como ese, ¿no? Pues bueno, es absolutamente increíble que en un hotel se cometa una violación, ¿eh? Y entonces, si tú estás hospedado en ese hotel, pues vengan a contar que tú estás implicado, ¿eh? Y aquí, sin encomendarnos ni a Dios ni al diablo, pues sí, lo soltamos en primera página, ¿eh? Porque sí, porque somos así. Porque hay que vender clips de estos o periódicos o mierda. En definitiva, pues te da idea de lo que es de lo que son los medios,
¿cómo están
de lo
los
que
medios,
son las
¿no?
noticias, sí. Exacto, lo que son las noticias, sí. De lo que son los profesionales y de esa bajeza moral que hay que abrazar, pues para evitar algo así, ¿no?
Bueno, al final la desesperación, tú los conoces mucho desde dentro,
no, pero
es
bueno,
una desesperación
por
un titular.
La desesperación no justifica nada.
No, en absoluto.
Es decir, yo entiendo que uno que estén desesperados porque no son rentables ninguno. Sí. Sí, es decir, yo lo entiendo, ¿no? Esa desesperación va bien, pero es que esa desesperación, yo puedo estar desesperado porque no tengo un duro, pero esa desesperación no me permite coger una escopeta y salir a la calle y atracar al primero que me encuentre, ¿no? Es decir, que bueno, no sé, es decir, a mí me parece absolutamente escandaloso esto que se ha producido, y yo espero pues que tanto el equipo jurídico que seguramente rodee y dirija la carrera de este hombre, pues tome las medidas oportunas, ¿no? Y todos aquellos medios españoles que han querido dar a entender una implicación de este hombre en ese delito, pues acaben en los tribunales, que es donde tienen que acabar, porque no hay otra, no hay otra.
No, te decía eso, que tú has estado dentro, Coto, hace unos años, aunque sigues colaborando con un...
Sí, pero hace muchos años.
Sí, pero que ahora hay una locura, con todos los medios digitales hay como una locura por el clic, por el pinchazo, porque al final las descargas y las y los impactos...
Pero
es
son
lo que
digitales...
Luego... Sí, pero
son
por
los... digitales y no digitales, porque tienes programas de radio, de televisión...
Sí, pero que los medios digitales se miden con eso. Has tenido 100.000 impactos, 200.000, y luego eso
sí,
se lo que la publicidad te da o no te da. Esto lo explicamos así, muy sencillamente, para... Y, bueno...
Sí, pero bueno, te da idea de dónde estamos, ¿no? Es decir, en qué momento se encuentra esta sociedad donde ya todo vale, ¿no?
Es decir,
claro, todo vale. Están acostumbrados a manejar la información como la manejan, ¿no? Pues ya está, todo vale. Es decir, vale todo, absolutamente todo. Es increíble. Es increíble. Yo es que no salgo de mi asombro. Es decir, es que si hubiera más mínima posibilidad que este hombre hubiera cometido ese delito, o de la implicación de este hombre en ese delito, pues yo lo entiendo, ¿no? Quizá que alguien quiera especular con eso, decir, existe la posibilidad de que, bueno, lo entendería, ¿no? decir, porque diría, bueno, pues estaba ahí, o eran unos amigos suyos los que han hecho esto, o estaba en una fiesta en la que se ha producido este hecho, o algo, ¿no? Pero que no es el caso. Con lo cual, pues bueno, es algo más que preocupante, ¿no?
Yo voy a hacerle una pregunta a colación a lo que está contando Coto. Digo por matizar bien lo que se ha leído, porque tampoco soy honesto. Lo pregunto porque no lo sé en concreto. O sea, Coto dice que ha habido periodistas que se han encargado prácticamente de casi de imputar a Mbappé. Y yo pregunto, ¿es eso o simplemente que han informado? Yo lo que he leído, lo poco que he leído es que
Espera,
yo te termino. Han informado que la prensa sueca informa que la fiscalía investiga a Mbappé. No sé si eso es lo mismo, no sé si es eso o ha habido algún periodista español que haya calificado a Mbappé de sospechoso,
hay algún titular
a la hora de interpretar este tema.
No, Ramón.
A ver.
Eso es tan fácil como que tú te pongas en contacto con la fiscalía, con las autoridades suecas y preguntes si este hombre está implicado o no. Es tan fácil como eso. Es decir, punto uno. Y si tú no tienes esa información, tú no puedes publicar o dejar caer que este hombre está implicado en un asunto de este tipo. O la posibilidad de que esté implicado, que es que me da igual. ¿Me entiendes? Yeah. Es decir, no cabe. Entonces, bueno, pues es realmente, primero bochornoso, ¿no? Porque se mueve pues eso al bochorno. Y luego, pues te da idea de dónde nos estamos moviendo, ¿no? Ya qué niveles de inmundicia moral nos estamos moviendo. Sí, porque, vamos, es absolutamente lamentable, ¿no? Es increíble.
Mariano.
No, es todo tremendamente confuso, pero hay desde informaciones que dicen que el entorno de Mbappé ya sabe que él es el investigado, hasta informaciones que dicen que él forma parte de las diligencias, pero que lo haría como testigo. Con lo cual no tiene nada que ver una situación con la otra. Es cierto que se puede acudir a la Fiscalía Sueca para saber si existe una denuncia, pero parece ser que las denuncias en Suecia son públicas, pero no se puede hacer público el nombre del denunciante ni del denunciado. Pero a mí en todo esto hay un par de cosas dentro de lo que es el proceso, la cronología, que me chirrían. La primera es que desde el primer momento que Mbappé se va a Suecia empezamos a recibir información sobre ello. Sí. Es decir, es una figura pública, es evidente, viaja en su jet privado. Pero bueno, muchos fines de semana de parrilla internacional hay primeras figuras que viajan y no tenemos esa constancia desde el primer momento. O sea, da la impresión de que hay un hilo conductor desde que sale de Madrid que se está informando continuamente de sus actividades. Luego, es decir, y todo esto en el proceso. Luego el comunicado de la Fiscalía coincide casi en el tiempo con el comunicado de prensa. O sea, no sé, no quiero decir que hay un sabueso detrás de todo esto, que haya alguien informado o que está propiciando los hechos, pero es raro. Y luego otra cosa que me sorprende cronológicamente es que si la denuncia es el día anterior, y me puedo equivocar porque es muy confusa la información, pero por lo que he podido leer, si la denuncia es el día anterior, la noche anterior, después de los hechos, tú no dejas que el imputado, el investigado, salga del aeropuerto de Estocolmo en un jet privado el día siguiente al mediodía. O sea, tú lo que querrás es un testimonio inmediato de los hechos. O sea, que no le des tiempo a armar un argumentario. A lo mejor hay que hacer un reconocimiento físico también del investigado. Es que no lo sé, hay cosas que no cuadran. Parece todo de muy poco consistente. Sí. Muy poco consistente.
Maqueto.
Pues nada, bueno, yo creo que tanto Coto como Mariano ya lo han explicado bastante bien. O sea, estamos hablando de cosas que nos llegan por la prensa y la manera de llegar es bastante sospechosa. Quiero decir, no hay fuentes contrastadas, todo se basa en una información que ha sacado un medio sueco. Ha habido problemas con la traducción porque ha habido varias traducciones de la misma información y según qué medio la traducción de una manera, otro la traducción de otra. Es decir, todo es como muy confuso, ¿no? Y luego también, cuando está de fondo todo el todo el proceso de la denuncia de Mbappé contra el Paris Saint-Germain, luego casos como el de Neymar, que también pasó por una situación similar, cuando también estaba con problemas a la hora de renovar con el Paris Saint-Germain. Quiero decir que hay muchas situaciones que te hacen pensar que no es una información muy limpia la que nos llega de un hecho que además tampoco sabemos muy bien qué pasó, si fue un hecho aislado entre dos personas en una habitación, o si había una fiesta y había más gente, o no sé, es que llegan informaciones de varios medios y varias fuentes que al final pues tienes que, bueno, pues escuchar y poco más, porque no puedes ni siquiera sacar conclusiones de nada, ¿sabes? Porque al final estas son cosas que no están al alcance de un ciudadano normal. Esto es para gente que está metida en el ajo, que está todos los días detrás de la persona que está implicada. Y bueno, lo que han comentado antes, o sea, Mbappé, ¿cuántas veces se habrá ido de viaje, de vacaciones en los últimos años? 50 veces. Y justamente esta vez nos hemos enterado de que se iba a Suecia, cuántos días se iba, cuándo regresaba, si iba al gimnasio o no. Quiero decir,
mucho detalle.
Es como muy extraño todo, ¿no?
Tenemos un caso muy reciente que es el de Mendy, no Mendy el del Madrid, Mendy no sé si era del Chelsea, no quiero equivocarme de equipo, pero que estaba acusado por varios testimonios y que ha sido absuelto.
Pero no tiene nada que ver, pero Mariano, esto no tiene absolutamente nada que ver.
Está a otro nivel,
nada que ver. Mendy estuvo en el, pues cerca de lo que se ve, de un acto que se produjo y ya está. Aquí no hay nada, no hay absolutamente nada. Esto es lo que es realmente grave. Es decir, que es que aquí no hay absolutamente nada. Esto es así, ya está. Entonces, hay que echar mierda a este tipo, por lo que sea, alguien le ha querido perjudicar la imagen o lo que sea, no sé, podemos imaginar quién, pero de ahí a que los medios se presten a ello, ¿me entiendes? A mí eso es lo que realmente me escandaliza, es como un medio sin aclarar nada, sin tener información de nada, sin nada de nada, pues lo tira ahí y lo pone encima de la mesa. La posibilidad, ¿eh? Sí, claro.
Pregunta un poco ingenua. Pregunta un poco ingenua. ¿Es verdad o es mentira? Me importa muy poco la noticia esta y vamos, que me importa tampoco que he leído poco de ella. Pero ¿es verdad o es mentira que la fiscalía se haya puesto a investigar? ¿Es verdad o es mentira?
Parece ser que sí, que han
abierto el caso. La fiscalía está investigando. Un caso investigando un caso de violación.
De violación a una chica en un hotel.
En un hotel
en el
que está hospedado Mbappé.
Pero otros 200 más. Eso es lo que investigan, pero no al señor, no al señor Mbappé. Eso no es. No están investigando al señor Mbappé. Lo digo para saber bien de lo que hablamos.
Pero si no le han tomado ni declaración, vale, ni le han llamado ni por teléfono.
Vale. Exacto.
¿Me entiendes? Vale, es que son lo que los abogados de Mbappé dicen, pero bueno, ni por delante, ni por detrás, ni por ningún lado. Ya. Y además ya me dirás también Mbappé violando a una chica, vamos. Es que no puede estar construido peor. Es decir, el que el disparate es mayúsculo. Pero mayúsculo.
Ya.
Okay. Coto y todos, ya para cerramos este tema por hoy, ¿creéis que esto puede dañar gravemente, insisto en la palabra, gravemente la imagen de Mbappé o que pasarás? Tampoco quedará en Coto.
Es lo que intentan, eso es lo que se intenta, perjudicar la imagen de una persona, ya está. Donde llegue, a qué nivel llegue, no lo sé. Es decir, porque tú imagínate lo que sería un campo de estos de los que va el Madrid, esto de la Liga Española, lo que va a poder escuchar, ¿no? Es decir, yo qué sé, porque seguro que ya lo han sentenciado. El 70% de los que vayan el próximo día a ver al Madrid en donde juegue, pues ya lo tienen en vivo.
Claro.
Pues ya lo tienen sentenciado.
Puede ser.
Al final, no es.
El Madrid la retiró.
No, lo digo porque Ramón está de izquierda y ponía...
Yo creo que no lo sé, no soy adivino. Yo creo que ha quedado en tan poco...
Tener cuidado porque estás juntando palabra violación con Mbappé, con palabra este escándalo y es lo que dice Coto, que ya el próximo tarao en un estadio, esto que está cogido con de esta manera, le puede llamar...
Es que ha durado muy poco la noticia. Hoy ya ves en los periódicos que prácticamente no aparece.
Al principio del día sí, lo de la abogada sí que ha copado titulares, pero... No sé, bueno, es por eso que es delicado, Mariano.
No, decía que el Madrid, preguntar si le puede perjudicar, no creo que le perjudique, pero el Madrid...
Yo digo la imagen de Mbappé, que no es poco.
Y consecuentemente la del Madrid. El Madrid ha retirado su imagen de una campaña publicitaria deduciendo que tiene una cláusula en el contrato con Nike, pero en realidad hay otros jugadores que aparecen en esa campaña que tienen la misma cláusula, parece ser. Con lo cual el Madrid lo que ha hecho es tomar medidas preventivas, probablemente. Entonces, bueno, ya está perjudicando. Otra cosa es que llega a ser grave o no el perjuicio.
¿Maqueto?
No, yo creo que la imagen de Mbappé, y lo hemos visto en los últimos años, está al margen de todas estas cosas, ¿no? Rumores siempre va a haber alrededor de una figura como él. Eso no va a cambiar.
Hombre, va a tener Maqueto, que vivir una cosa son rumores y otra son rumores de que eres un violador. Yo no sé, vamos, pero... pocos delitos hay a ese nivel.
Pero Coto, una cosa es que le hayan imputado, cosa que no es.
Exacto.
Y otra cosa es que haya rumores de que, bueno, hay una posible imputación a una persona que estaba en el hotel. Bueno, pues vale, pues
ya, pero eso la bien firma,
que se investiguen estas cosas.
Pero eso la gente no lo tiene en cuenta. O sea, el problema es de la inmediatez, el impacto de la noticia. La gente no se queda con nada más. Tú ibas a una tasca y...
Mbappé, violación,
joder,
o sea, que a la gente...
El Mbappé, joder.
Que le involucran, que no sé qué,
¿entiendes? Exacto. Sí. Y lo triste es que si hay un perjudicado...
No, dicen que lo involucren. Dicen directamente, la gente dice que es un violador. Directamente. Sí, aquí la gente no admite nada.
La gente no se lee ni cuatro líneas.
La gente
líneas,
es
¿no?
el derecho... El derecho está sin cuidado, hombre, pero vamos.
¿Sabes lo triste? Digo, que si hay un perjudicado, que no sé si Mbappé lo será, solo puede ser Mbappé, porque ni quien ha publicado frívolamente la noticia, ni si la denuncia es falsa, ninguno de los otros actores de esta historia se va a ver perjudicado salvo Mbappé. Ninguno. Es decir, pase lo que pase, si la denuncia es sobreseída, si no existe, no pasará nada. Y si va adelante, pues si, o no, pues habrá una especie de precancelación de Mbappé. Mm. O sea,
pero es que no puede ir adelante algo que no existe.
Yo no sé lo que ha ocurrido tampoco. O sea, no,
claro,
no sé.
No,
yo lo que he visto es una foto de la policía científica en la puerta del hotel, pues sacando todos los aparatos de medición de
biológica. Hombre, si tú pones biológica. tú pones una denuncia de una violación en un restaurante, vamos a poner por caso, y se tendrá que presentar la policía.
Claro,
¿no? Digo
claro,
yo.
Sí.
Claro, y si resulta que tú estabas allí tomando una caña en la barra, supongo que no habrá nadie que tenga derecho a decirte que tú estás implicado. Es decir, y si tú estás implicado, bien como testigo o bien como lo que sea, lo que no hacen es decirte, venga, váyase usted para España.
Es que eso es inexplicable.
A tomar por culo, que ya está. Es que es increíble todo. Todo, absolutamente todo.
Maqueto, que te hemos cortado un poco antes, no sé si quieres y ya cerramos este tema. ¿Quieres añadir algo?
No, simplemente decir que bueno, que lo que piense o no la gente, pues eso no lo puede controlar nadie. Eso es algo que evidentemente los medios de comunicación, cada uno tendrá su línea editorial y tendrá sus intereses detrás. Hablando un poco de todo, a mí me decepciona, irónicamente, el poco control o el control que ha ejercido Florentino sobre la prensa, ¿no? Siempre dicen que controla todo y que controla los medios de comunicación, pues bueno, ha quedado claro que otra vez más, como se ha demostrado ya un par de veces esta semana, que Florentino tiene un control prácticamente nulo de la prensa, incluso, bueno, algún medio o algún periodista que puede ser... alguien que le defienda o que defienda su manera de gestionar el Real Madrid... Pero el resto, bueno, el resto es todos se han tirado a la piscina como vamos encantados, como si fuese un verano eterno, ¿no?
Bueno,
pudiesen, pues utilizar esta noticia para alargar sus críticas hacia el Real Madrid.
Bueno, yo creo que otros pensamos que tiene más control sobre la prensa de lo que dice Maqueto. Imagino que eso no es una información, eso es opinión, ¿no?
Opinión. Es de cada uno.
Que parece que no es absoluta, Ramón. O sea, la Fiscalía Sueca se le ha escapado.
He oído que en algunos medios controla mucho. Sí. Pero bueno, aquí hemos tenido un señor de un programa que dice que,
Ramón,
que controlaba muchos medios.
El tema de licencias quedó claro.
Ramón,
dime.
¿Qué medios
Ramón. Bueno, entre otros, por ejemplo, el programa ese tan divertido que hay por las noches, que nunca he visto en mi vida.
Ese lo controla Florentino.
Pues eso me dicen a mí.
Ese lo controla eso Florentino. Porque te voy a explicar una cosa.
Dime.
Ese programa trabaja para Tebas. Es decir, o sea que fíjate qué control va a tener Florentino sobre él, sobre ese programa. Hace mucho tiempo que Pedrerol vendió su alma al diablo y se dedica a defender los intereses de Javier Tebas. Él dice de la Liga de Fútbol Profesional, pero son de Javier Tebas. O sea que por ahí cero patatero.
Vale, pues nada, Florentino no
creo que controlara un programa que fue a chantajear a Vinicius. No creo que fuera Florentino el que organizó ese chantaje, ¿no? Bueno. No creo.
Lo seguiremos comentando esto y eso, esperemos que...
Yo creo que no va a notarse nada, ¿eh?
¿Tú crees que no?
No creo, porque creo que es tan lejana la posibilidad de que alguien se crea que Mbappé... A ver, todo hay que investigarlo en esta vida, pero parece que es tan globosonda y ha quedado tan en el aire. Yo sobre todo me ha parecido extraño hoy que ya prácticamente no he leído nada de esto.
Por la mañana, pero luego de esto del día nada.
Ha quedado como muy lejos ya. Yo creo que la gente, a pesar de que hay mucha gente pues de todo tipo, ya sabemos, mucha gente que no entiende o que tiene las luces justas para pasar el día, pueden pensar, leen algo y, como dices tú, asocian a Mbappé con un acoso sexual o con una cosa de estas, ¿no? Pero yo es que creo que ha tenido tan poco recorrido que no creo que le vaya a afectar en nada. O sea, han tenido más recorrido cosas como la de Greenwood, el Getafe, que llegó a estar imputado.
Sí, está imputado.
En malos tratos y tal. Bueno, esos o este otro, no me acuerdo, hubo otro hace poco, otro jugador, no sé cuál era.
Pero hubo una denuncia de
su mujer. Pero bueno, luego hicieron las paces. También el Lucas Hernández también tuvo una denuncia de su mujer y luego se reconciliaron y tal. Entonces, eso sí que tiene más recorrido. Yo creo que lo de Mbappé, no sé, bueno, igual me equivoco, pero yo creo que no va a tener ningún efecto. Aparte que Mbappé cae bien, joder, también hay que decirlo.
¿A ti te cae bien?
A mí Mbappé, claro que me cae bien.
Muy bien, sí.
A mí no me ha hecho nada Mbappé, yo no tengo visceralidad hacia un jugador porque no sea de mi equipo, vamos. A mí Mbappé no me ha dado ningún motivo para pensar mal de él, ni para ser un tipo antipático, ni nada. Es un tío correcto, que juega muy bien al fútbol, y me cae bien.
¿Te cae bien?
Me cae muy mal Courtois, me parece un cretino, pero Mbappé me parece un tipo muy... muy serio y muy muy coherente.
Mbappé te cae bien.
Sí, muy parecido.
Courtois no.
Tío.
Bueno,
no,
Coto, a ti te cae...
Courtois no, ni a mí ni a muchos.
Coto, ¿a ti te cae bien Mbappé a ti?
No.
¿No?
Me cae fatal.
Bueno, pues cada uno...
En defensa de lo que entiendo, que es su derecho, pero a mí Mbappé como persona me cae fatal. Bueno. Pero fatal, vamos... Yo no creo que haya muchos futbolistas que me caigan peor que Mbappé. Vamos, yo creo que es el que peor me cae de todo el fútbol mundial.
Pero, Coto, después de que yo he dicho que me cae bien, ¿tú por qué te cae tan mal? Explícamelo, porque yo fíjate que me he puesto...
No, a mí me cae mal.
La perspectiva mía es otra, yo no soy del Madrid, entonces...
Desde que vi el trato que le dio a Florentino en su día, el trato que le dio al Real Madrid, y que luego, pues yo creo que es además... Luego es una personalidad que a mí no me gusta nada. Yo veo que es una personalidad de una debilidad absoluta, ¿no? Es decir, pero esa es la impresión que yo tengo, ¿no? Y los sentimientos que yo tengo hacia alguien que ridiculizó al Real Madrid en su día.
Claro, yo es que evidentemente...
Porque
eso
no tuvo el carácter suficiente para aguantar la presión de su mamá.
Exacto, sí, de su mamá.
Ya. ¿Entiendes? Es decir, ya media chaval, con 23 años que tenía, ya eres mayorcito... para decirle a tu mamá qué quieres hacer tú con tu vida. No vas a hacer con tu vida lo que tu mamá quiera. Entonces, desde ese punto de vista, desde esa óptica, pues me cae fatal, ¿no?
No te irías a tomarte una caña con él, Cota.
No, de ninguna forma. No. Pero de ninguna forma.
Yo es que al revés, esa sensación de haberle tomado el pelo al Madrid no la tengo, lógicamente. Por eso buscaba el porqué, y el porqué es que partimos de perspectivas muy diferentes uno y otro. Parte de esa política que tuvo ahí no me convenció mucho, esas declaraciones cuando...
Eso no quita para que yo diga, no, primero esa parte me parece que tiene todo el derecho del mundo a querer ser lo que sea, comunista, marxista, lo que sea, cada uno. Es decir,
sí, pero quizás no expresarlo con la camiseta.
De cuál sea mi pensamiento político. No, no, expresarlo como quiera porque es ciudadano, yo, encima de futbolista, y solo nos faltaría que por el hecho de tener una profesión estuvieras limitado a tu compromiso social.
Pues das una rueda de prensa.
Social es algo que lo tiene alguien por el hecho de ser un ciudadano. Y es una obligación.
Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que tu compromiso...
No tengo nada que ver. Sí. No tengo nada que echarle en cara. Me parece perfecto. Lo mismo que Carvajal tuvo el gesto de retirarle el saludo al presidente del gobierno. Entonces, eso sí te parecerá bien y lo de Mbappé te parecerá mal, ¿no?
Absolutamente.
Decir, no puede
me
ser,
parece que no tiene nada que ver una
no
cosa con la
ser.
Otra.
No tiene nada que ver una cosa con la otra.
Ah, no tiene nada que
no,
ver.
No, yo creo que no.
Nada. Bueno, pues eso, pues ya sí, porque vamos a seguir discutiendo.
Exacto. Yo creo que una rueda de prensa en la que estás representando a tu selección en una concentración
con la camiseta
puesta de la selección está fuera de lugar.
Exacto. Bueno, y el otro a quien representaba cuando fue a la Moncloa.
Así mismo.
Así mismo se representa. Claro. O sea, que no iba con la selección.
Era un rechazo personal.
Mariano, no me haga reír.
El padre de Policía Nacional y tal.
Bueno, ya con eso ya.
Se excedió, Carvajal se excedió en las maneras.
Que le dé la bandera de voz y se la ponga al cuello. Pero bueno,
es bueno reírse.
A ver de la fuerte.
Sí, hombre, claro.
Os he preguntado, que nos estamos yendo un poco, que tal os calla, pero vamos a cambiar ya un poco de bloque, se nos está yendo el programa. Coto, ¿y tu opinión sobre Samu Omorodion? Son cuatro goles en cinco partidos en la Liga Portuguesa, está en el Porto.
Ya he metido cuatro en 45 minutos.
Sí, ahora voy con ello. Tiene 20 años, cumplidos hace no mucho, y ayer cuatro, es verdad que era Malta. Pero sí, son cuatro goles en 45 minutos.
Es una muestra, ¿eh?
Sí.
Es una máquina.
¿Te gusta?
No, pero solo había que verle muchísimo. Solo había que verle el año pasado. Es decir, físicamente...
Con el Alavés, ¿no?
Y además, sí, físicamente... Yo lo que no entiendo es cómo el Atleti... Yo te lo digo en serio, ¿eh?
No, sí, yo estoy de acuerdo contigo.
El Atleti no lo tiene en la primera plantilla. Es que no lo entiendo. Ese paquete vas a fichar a Sorlo.
Pero también que vas a tener siete delanteros.
Pero no tiene cláusula.
No hubiera fichado a Sorlo.
Claro, no fichas a Sorlo. No fichas a Sorlo.
Te ha costado 40 millones.
Exacto.
Pero Sorlo que es bastante
claro. Parecía bastante claro, ¿no? Con los números que
has dicho. Es un chico que tiene una progresión tremenda. Tremenda. Solo puede mejorar. Solo puede mejorar porque físicamente es un portento.
Sí, sí.
¿Entiendes? Entonces, técnicamente, a lo mejor, bueno, pues le falta algo. Pero sí, es algo que puede depurar, que puede ir depurando. Pero a mí me parece un futbolista cañón, vamos. Es un futbolista con un gran futuro y con un presente. Ya es una realidad.
Huele a Premier, quizá, ¿no?
Sí, es muy Premier. Ha estado a punto este año. Estuvo a punto.
Sí.
El Chelsea.
Sí, pero...
Y sobre todo la parte económica, Coto, que es lo que decía yo al principio del programa, que yo también estaba muy en desacuerdo en que lo vendieran. Yo lo que pedía este verano en la Leti es que lo cedieran. En todo caso, lo cedes, te lo sigues siendo
propiedad tuya. Pero no tiene una cláusula de recompra la Leti.
Lo ha vendido con un escalado de 15 millones por el 50%.
Ni un derecho.
Y el Oporto va a ir incrementando, si le gusta al jugador, va incrementando lo que va pagando hasta máximo 80%. La Leti se queda solamente con un 20% de los derechos de Omorodion en un futuro posible fichaje, posible venta. Y ya está, pero no tiene recompra, ni tiene derecho de tanteo, ni nada. Lo han hecho mal, es evidente.
No tiene derecho, bueno.
No. Él se quedará con un 20% de la cantidad de una posible venta a futuros, si el Oporto, que suele ser equipo vendedor al final, lo vende, imagínate, al City y le dan 100 millones, pues 20 para Leti. Pero bueno, que la parte deportiva es lo que estoy diciendo, que es que yo decía que por favor, que lo vean un poquito más antes de sacarlo, porque tenía una pinta muy buena de ser un cañonazo.
A mí me extraña mucho.
Muy raro, sí.
Extraña mucho porque el año pasado demostró que, hombre, no tenía el gol que tiene ahora, porque ya se...
Estaba en el Alavés.
Sí, pero... Pero, coño, era un tipo que se veía con unas características determinadas y de una potencia extraordinaria, una velocidad, tiene una velocidad extraordinaria, tiene una fuerza extraordinaria y tiene la portería en la cabeza, porque él se le ve, cada vez que arranca se ve que va Eso, ahí me recuerda un poco a este chaval que tiene el Madrid, a los Sirena, Henry.
Sí.
Este,
sí.
Que son gente que muy vertical, que va...
La potencia, ¿no?
Físicamente es un privilegiado, sí. Pero yo el año pasado le veía algo impreciso, ¿no? Le vi fallar, sí, pues, le vi fallar varios mano a mano.
Los controles.
Sí, sí,
pero bueno, fallar. Es lo que dice también Coto, eso es
19 años.
Puliendo, claro, tiene 19 años, claro.
A lo mejor nunca va a ser un dechado de virtudes técnicas, o sea, de estos jugadores virtuoso. Pero, joder, la fuerza...
Físicamente es imparable.
Por arriba... Y está, se va a llevar a los centrales de calle.
Y está, ¿no?, por hacer todavía, y físicamente. Está por hacer.
90 kilos, 1,93. Maqueto, ¿cuál es tu opinión sobre Samu? ¿Coincides con Cote lo que estamos diciendo aquí?
Pues sí. Es sorprendente que el Atlético de Madrid no lo haya mantenido en el equipo. Un jugador con 20 años, 1,93... Con un futuro por delante bastante prometedor, pues es extraño. Además, el Atlético de Madrid se ha reforzado precisamente en la delantera con dos fichajes que han supuesto una inversión muy alta.
Sí.
Entonces, bueno, solo con uno, yo creo que el Atlético de Madrid ya hubiese cubierto el puesto.
Exacto.
Manteniendo a Samu.
Exacto.
Pero, bueno, esas son decisiones que toman los directores deportivos, que tampoco sabemos muy bien
¿por qué?
Cuáles son todos los componentes o todas las variables que han tenido en cuenta para tomar una decisión así. Pero vamos,
costando 6 millones, Maqueto. Costó 6 millones.
Sí.
Costó 6 millones,
es que,
no tiene nada que ver.
Es que es muy raro.
Sí, es
muy raro. Yo creo que el Atlético de Madrid, manteniéndolo, hubiese ganado más.
Pero igual, bueno, volviendo a Mbappé, igual no cae bien, igual no rendió pleitesías o... A lo mejor va más allá de lo futbolístico.
El chico,
¿no?,
ayer ha hecho unas declaraciones, bueno, que...
Hay que gustar a quien tienes que gustar,
¿no? El chico ha hecho unas declaraciones que nadie en todo el verano habló con él.
Sí.
No deja muy bien, en muy buen lugar al club. Cuando dice
eso,
nadie...
Eso dijo, sí.
Sí. Ayer ha declarado que nadie habló con él, que pasó noches llorando.
Sí.
Que, bueno, cuando dice nadie habló conmigo, pues él esperaba que hablara con él Simeone o que hablara con él Gustavo López, que es el poco el hilo conductor entre los jugadores y el entrenador.
Mm.
Y él dice que pues que nadie habló con él, que solamente en el último momento Bucero, que es el nuevo
Carlos Bucero, sí.
Pues que es el que se acercó a él a hablar, a decirle que pues se salía al Oporto. Mm. Ya está, eso es todo lo que han.
Sí, pero él estuvo en Inglaterra.
Sí, le iba a fichar el Chelsea.
El Chelsea estaba.
Sí, pues echado atrás el Chelsea al final.
En Inglaterra.
Sí, pues sí, ya. Llegó a estar en Londres y el Chelsea iba a poner 40 millones por él.
Sí, pues mejor.
Pero,
que tú, sí.
Pero el Chelsea tenía tal follón de una plantilla de 40 jugadores y tal que bueno, hay voces que hablan de que Méndez ha intervenido, porque Méndez toca muchos temas. Entonces, a Méndez yo creo que hay un tema de cadena de favores con él. Entonces, Méndez al Atleti, le digo, vendes a Joao y te coloco a... O sea, vendes a Samu, tal, y te coloco a Joao Félix en él. Pues es otro que alguien tendría que explicar cómo se pueden pagar 52 millones de euros por Joao Félix. O sea, es una cosa disparatada.
Pues paga 120 ya.
Bueno, 120 ya casi nos hemos olvidado, lo vemos con lejanía, pero todavía, al menos, pero fíjate, pero al menos no le habías visto. No lo habías visto, lo habías visto 3 meses o 4 meses en la Europa League con el Benfica. Eso es lo que se había visto a Joao Félix, que parecía, bueno, pero es que ya después de 5 años viéndole, que vaya el Chelsea, que están como están, y pongan 52 millones por él.
Es lo mejor que le podía pasar, porque el Chelsea devora jugadores.
Claro,
eso
claro,
era diluido ahí en medio.
Es que no juega. Es que no juega.
Claro, es lo mejor que le ha pasado.
Pero ¿cómo han puesto 50? Entonces eso Méndez anda por ahí purulando, te cojo a este por aquí, te hago un favor con el otro, me debes un favor... véndeme a este, yo te ayudo con el otro. O sea,
una trama,
que
¿no?
Hay
una que está
hay
muy
una
trama,
pequeña,
¿no?,
trama que debe tener montada este portugués, ¿no? Y que va generando favores por todos los lados. Porque si no, no se explica. Hay movimientos que son muy extraños.
Mm. Bueno, y dos protagonistas en la recta final del programa. Uno es De La Fuente y otro Tuchel. Para Inglaterra.
Tuchel, en alemán será Tuchel, ¿no?
Bueno, lo primero, hoy De La Fuente ha hecho unas declaraciones, ha dicho, no soy un agrandado, pero podría serlo porque tengo motivos ya. Otros tirarían de carisma, pero yo soy humilde, soy educado. Es un poco como, Mariano, como aquí estoy yo, ya soy campeón de Europa, lo he logrado. Muchos no daban duro por mí, se me criticó y ya he conseguido esto. Oye, ¿cómo interpretáis estas palabras? Un poco el cambio que también queda, que parece que está transformando el seleccionador.
Yo creo que lo que se ha dado es un gustazo. O sea, se ha sentido ninguneado. Y se ha dado gustazo decirlo. Yo creo que se ve tiene bien. Mucha importancia mientras no siga por esa senda, ¿no? Pero exacto. Aparte que los demás no van a opinar de ti lo que tú quieres, que los demás opinen de ti, opinan lo que les dé la gana. Sí, entonces, sí. Tus méritos los tienen que apreciar otros, no ponerlos tú en valor. Yo, bueno, creo que no tiene mucho sentido. Además, si las aguas bajan tan tranquilas, removerlas, ¿para qué? Es decir, sí, es que no tiene mucho sentido. Pero bueno, oye, lo ha hecho una vez, se ha dado el gustazo y ya está.
Y listo.
Y además le ha mandado un mensaje al anterior, ¿no? Y ya está, ¿no? Los del carisma pues no ganaron nada y yo sin carisma, siendo un administrativo gris, como se decía que era, pues ya ganó la Eurocopa de la Liga de Naciones. Pues toma administrativo, ¿no?
Sí. Coto, ¿qué te dice de la fuente?
Bueno, me dice que se ha crecido en exceso.
En exceso.
Supongo que acabará saliéndole pelo también, pero vamos, yo creo que es una... es un gesto que dice poco de él, poco bueno. De la Fuente siempre ha sido un buen entrenador, lo ha sido en todas las categorías inferiores en las que estuvo, y yo creo que hay que ser consciente de lo que uno era, es decir, y de lo que uno es. Es decir, no sacar mucho pecho porque a lo mejor te lo hunden, ¿no? O te lo hundes tú pasado mañana.
Claro.
Pero a mí me parece que es una salida de tono, que se la podía haber evitado, pero tampoco es para matarlo, ¿no? Es decir, todos somos humanos y todos cometemos errores. Yo creo que es un error de vanidad.
Sí.
Poco más. No, yo no le doy mucha importancia a eso.
Maqueto.
Es humano.
Sí, bueno, las ruedas de prensa también. Los periodistas pues van a buscar también pues este tipo de respuestas y bueno, al final pues ha costado más, pero al final ha llegado, ¿no? La respuesta de alguien que, bueno, que le ha ido bien, ha hecho una buena gestión, ha conseguido un título muy importante. Algunos dicen que también la Nations League también era un buen título. Bueno, la cuestión es que él ahora está pues en un momento en el que puede sacar pecho y bueno, ha sacado un poquito de pecho. Si se le volverá en contra, pues bueno, ya sabemos que el fútbol es nada, no, es lo que hiciste ayer, no vale para nada, porque el primer tropiezo que tengas te van a venir con la factura todos los enemigos que tienes ahí delante, ¿no? Y bueno, en la selección española ya sabemos que los periodistas de este país lo consideran su equipo y para ellos es como su juguetito y bueno, con lo que pueden especular y también pues entrevistar a los jugadores cuando van allí, aprovechar para meter cizaña en los clubes y bueno, en este aspecto pues el entrenador que hay ahora pues es un entrenador que no entraba dentro del juego de lo que es la prensa de este país y bueno, pues están pues intentando pues que entre en ese juego y así pues tener más horas de debate y horas de bueno, de tertulias que la selección por sí misma no da. Yo lo encajo dentro de eso.
Pues fíjate, con la oportunidad que tienes ahora de hablar de la selección.
Claro.
Que es una, yo creo que es una maravilla. O sea,
vamos muy bien, somos campeones.
Ganas todo, o sea, no puedes ganar más. Ha jugado, hay otros que juegan, ¿eh? Y ha ganado la Nations League, ha ganado la Eurocopa de forma
de lo deportivo, dices,
brillante,
¿no?
Está ahora jugando y juega brillante. Se entra uno y sale otro, y entra otro y sale, viene uno y juegan todos igual. Lo cual demuestra la mano de un entrenador, se nota mucho, con lo cual eso es, pues hombre, me parece que en principio ojalá tenga continuidad, igual es un tiro al aire de un año, de año y medio y luego pues no da más de sí, pero si consigue hacerlo continuar, pues hay un Mundial dentro de poco y otra Eurocopa dentro de nada. Entonces yo cuando ya he dicho eso me he tenido que volver a leer que era él el que lo decía, porque
sí, sorprende.
Yo creo que cuando eres humilde. Y lo que me ha parecido es de todo menos humilde en las declaraciones. Entonces claro, me ha cambiado la percepción y he pensado que de repente nos sale otro de la fuente, del armario, no lo digo peyorativamente, o sea, del armario en el sentido de la humildad,
sí.
y digo, me la han cambiado este tío, porque parece que estaba esperando para poderlo decir, además hace referencia a otro, porque él dice que otros habrían tirado de carisma,
sí,
pues no sé si se refiere a Luis Enrique,
no sé,
o
que se acuerda, no sé.
Se acuerda de alguien, pero chico, alguien tú sigue en tu perfil normal de ser un tío humilde, de ser un tío que está trabajando y que va sacando resultados.
Claramente es un apoyo a Luis Enrique, que además comenta los partidos de la selección y yo no sé si ha dicho algo que le haya podido molestar, no lo sé.
¿Los comenta pero no en la tele?
Yo creo que sí, ¿no?
No, es que se parece mucho a la voz.
Ah, sí,
no
es que
él. Sí, sé por lo que lo dices. Es Mario Suárez.
No, es Suárez.
Ah, yo pensé
es Mario
que
Suárez,
dos.
Es que la voz es casi igual. que la de Luis Enrique. Sí, sí, yo a mí me pasó el primer día.
Que pensé y luego que había incluso oído nombrar.
No, Suárez, Mario Suárez.
Me extrañó, pero claro, que yo digo, raro, entrenando.
No, Luis Enrique no. Me había parecido de todo menos humilde, que es lo que le tengo catalogado por un tipo humilde y un tipo, bueno, de perfil. Oye, que no hay que ser carismático toda tu vida para encantar serpientes. Puede ser un trabajador con un buen mensaje y ya está. Pero bueno, se le ha ido un poco la pinza, así esperemos que no le dé para más.
Bueno, publicidad y volvemos con el último protagonista hoy del día, que es Tuchel, que ha fichado, firmado por la selección inglesa.
¿Ha dicho algo de...?
Vuelve Accountex España, la feria de referencia para despachos profesionales y gestión empresarial regresa a IFEMA Madrid los próximos 6 y 7 de noviembre. Más de 150 empresas líderes mostrarán las últimas tendencias y avances tecnológicos junto a un programa de más de 80 conferencias del más alto nivel. Consigue ya tu entrada gratuita en accountexespana.es y vívelo en directo.
Este Halloween prepárate para rezar hasta el 3 de noviembre. Sobrevive a nuestros pasajes del terror y adéntrate en La Monja, un nuevo pasaje donde te sentirás parte de las escenas más terroríficas. Ven a Parque Warner y reza lo que sepas. Entrada online desde 29,90.
¿Responsable de formación o director de recursos humanos? Atención. ¿Quieres rentabilidad? 8 Bells. Somos la única empresa del mundo que por contrato te devuelve el dinero si tus equipos no aprenden inglés en 8 meses. Obtén 10 veces más resultados por cada hora de estudio comparado con otros métodos. Y con una certificación oficial totalmente subvencionada por 8 Bells. Menos tiempo, más resultados. Visítanos en 8belts.com/empresas. 8 Bells, hablando inglés, garantizado.
Llega un momento en la vida en el que dejas de hacer lo que deberías para empezar a ser tú. Es entonces cuando empiezas a elegir.
Alegría de vivir cuando estás cerca de mí.
El Pozo 1954. Elige lo que te emociona.
Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Disidencia Deportiva presenta Willy Sancho Muela, Radio Intereconomía.
Ha firmado ya minutos finales de hoy miércoles 16 de octubre, ya mañana jueves. Es Tuchel por Inglaterra. Inglaterra, que estábamos ahora repasando en publicidad, es un mundial, una final de un mundial. No tiene Eurocopas, son dos finales, me confirma Ramos. Y dos finales de Eurocopa, pero no ha levantado el título continental y ese mundial del 66. ¿Coto, te encaja Tuchel para Inglaterra? ¿Crees que puede sacar por fin un sonado triunfo para Inglaterra?
Bueno, primero hay que decir que ese mundial lo robaron.
Sí, el gol. ¿Sí? O sea, el gol de Hart. Sí,
vamos, fue un robo escandaloso. Pero bueno, no es el único mundial que se han robado varios ya. Pero dicho lo dicho, yo creo que Tuchel es un hombre difícil, es un entrenador muy difícil, un hombre con una personalidad muy autoritario, excesivamente autoritario. Y yo viendo los componentes que tiene la selección inglesa, pues lo veo difícil de encajar, ¿eh?
Ya, sí.
Pero bueno.
Mucha estrella, ¿no?
Sí, mucha estrella y la personalidad de esas estrellas, en alguno de los casos, pues está destinada a chocar frontalmente con Tuchel, ¿no? Así que bueno, ya veremos, ¿no? Yo no lo veo, yo hubiera elegido otro perfil, pero ya. Pero bueno, eso soy yo, claro, desde aquí. Doctores tienen la iglesia, ¿no?
Maqueto.
No voy a venir yo a enmendarle la plana antes de tiempo.
Bueno, pues a ver, Tuchel, la ventaja que tiene respecto a otros entrenadores es que por lo menos experiencia internacional tiene, eso sí, no como Southgate, que bueno, no entiendo muy bien cómo llegó a ese puesto de entrenador de la selección inglesa, pero bueno, también tiene el problema del historial que tiene con las plantillas que ha tenido, que no ha acabado muy bien con casi ninguna. Con el Borussia Dortmund, pues bueno, hizo un gran trabajo en la época que estuvo llevando al Borussia Dortmund, luego se fue al Paris Saint-Germain, lo despidieron cuando en teoría no había motivos para despedirle, pero bueno, se ve que no se va bien con algunos jugadores de allí del vestuario, y luego se fue al Chelsea y ganó la Champions ese mismo año. O sea, supongo que los directivos del Paris Saint-Germain debieron arrepentirse un poco de haberle despedido. Pero bueno, aun a pesar de ganar la Champions con el Chelsea, pues también acabó rápido su relación con el club británico. Y bueno, acabó en el Bayern de Múnich, donde todo el mundo daba por hecho que iba a conseguir grandes títulos. Y aún así, pues bueno, no solo no consiguió grandes títulos, sino que perdió la Bundesliga, la Champions no la ganó. En fin, bueno, fue un año para Tuchel casi como de fin de carrera. Y bueno, le ha salido esta oportunidad, y bueno, si es inteligente y también cambia su manera de gestionar,
veremos. Bueno,
no breve, va a ser difícil, porque un entrenador, sí, Miami, un seleccionador no es lo mismo que un entrenador, no, y entonces sí, pues bueno, pues ya veremos.
Sí, yo creo que la situación de interinidad no beneficiaba a nadie, y el actual interino parece que no se sentía capacitado para seguir, y no había muchos de renombre con éxitos internacionales. Me parece que es un entrenador muy meticuloso tácticamente, o eso se dice de él, y eso a veces es un peligro en las selecciones, porque no tienes tiempo. En las selecciones yo creo que tienes mensajes claros, generar un buen ambiente, y a veces puedes morir de sobredosis de información porque tienes poco tiempo para trabajar con los jugadores, una semana cada ciertos meses y luego los entonces yo, bueno, no sé, conoce la liga inglesa, que es los jugadores, que yo creo que ha sido el factor determinante, pero vamos a ver.
Yo me he quedado con el principio, que creo que ha sido Coto, que decía, es un tío difícil. Sí. Él es muy raro, o sea, ha estado en tres grandes clubes, estaba en Bayern, está en PSG, está en Chelsea, digo, los equipos, y ha salido todos muy rápido y dejando poca huella.
El Paris Saint-Germain también.
El Paris Saint-Germain, PSG, claro. Entonces, debe ser un tipo difícil de trato, es muy duro el Dortmund. Sí, estaba pensando más en la Copa Europa que ganó el Bayern, que la ganó precisamente con Flick, la de la pandemia. Y ha salido rápido de todos los sitios y como que sale trastabillado. Lo único que pienso es que a lo mejor una selección le viene mejor que un club.
Veremos.
El club, el día a día, un tío tan autoritario, a lo mejor es más incómodo. A lo mejor en la selección, que más de vez en cuando, pues bueno, se nota menos ese carácter tan... Pero no lo sé.
Hasta en Bayern, Chelsea, París, Borussia, Mainz...
Estuvo en el Bayern también.
Sí,
claro.
En la última etapa, pero muy poco.
Le echaron,
poco,
sí. Sí.
Bueno, te lo tenemos que dejar aquí, Coto. Un abrazo grande, muy grande.
Pues nada, cósmico. Un abrazo cósmico a todos.
Maqueto.
Y Ramoncín.
Dime.
Un abrazo. Especialmente, Ramón.
Dime.
Ramón. Un abrazo especial. Un abrazo especial para ti y para todo ese fondo que os han cerrado.
Sí.
Buenas.
Inversiones inmobiliarias Grupo Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91-639-0347 o en info@eneas.com.
Otra vez en casa, sin nadie que me diga hola o que me pregunte por cómo ha ido el día o cómo estoy. Y en su lugar, 4 paredes entre las que me siento atrapada.
Alrededor de 3 millones de personas mayores en nuestro país sufren soledad. En la Fundación La Caixa trabajamos para acompañarlas y sensibilizar sobre esta realidad. Descúbrelo en escaperoomsoledad.org.
Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.
El Ayuntamiento de Boadilla os invita a Espacio Finanzas los días 19 de octubre, 16 de noviembre y 14 de diciembre para escuchar a expertos de la talla de Pablo Gil, Jesús Pérez y Juan Aro. Nos hablarán del panorama económico actual y de tendencias y oportunidades en los mercados. Encuéntrate de nuevo con tus finanzas en el Teatro Municipal Princesa Doña Leonor de Boadilla del Monte. Entrada libre hasta completar aforo. Más información en intereconomía.com.
Desde 2002, el restaurante Asador Iyumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91-867-5902. Y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096. Restaurante Asador Iyumbe.
Radio Inter.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.